La 1:00 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. No sé si lo sabes, las cuentas del Estado han recibido en las últimas horas una inyección de 10.000 millones de euros a cuenta de ese Fondo de Recuperación de la Unión Europea. 10.000 millones que vienen muy bien para afinar la maquinaria económica y social, que está muy tocada debido a las restricciones de la pandemia. Desde Bruselas, este dinero no se entrega sin más, por amor al arte o porque en España seamos más guapos que en el resto de Europa, que a lo mejor lo somos, pero no, lo del dinero no es por eso. Para recibir estos 10.000 millones, el gobierno español ha tenido que cumplir en principio con 52 puntos que Bruselas ponía como condición para esta entrega. Entre esas condiciones, pues hay un poco de todo: ecología, nuevo modelo energético, política fiscal y sobre todo dos cosas: cambios puntuales en el sistema de pensiones y tocar lo justo la reforma laboral. El mismo documento, justamente, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y que entra en vigor mañana con su publicación en el BOE. Así que sí, se confirma que 10.000 millones de euros son un buen aliciente para muchas cosas. También para que Pedro Sánchez rompa su promesa de derogar la reforma laboral y Podemos pase por el aro del acuerdo e incluso ahora lo esté reclamando como un auténtico éxito propio. Si no hubiera estado por medio don dinero, poderoso caballero, igual a esta hora no habría ningún tipo de consenso con este asunto de la reforma. Y solo hablamos del acuerdo con patronal y sindicatos, porque desde ahora, con su aprobación en el Consejo de Ministros, falta poner la guinda del pastel. La clave es la siguiente: esta reforma laboral ve la luz con un real decreto ley que hoy acaba de aprobar el gobierno. Por este motivo tiene un carácter provisional hasta que sea convalidado por el Congreso de los Diputados y para eso hay un plazo de un mes, 30 días. El problema de todo esto es que a esta hora el gobierno no tiene los apoyos suficientes y sus socios de Bildu, Esquerra o incluso el PNV dicen que no están por la labor y pretenden introducir cambios antes de dar luz verde a la reforma laboral. La patronal empresarial, que ha soportado bastantes tensiones internas para dar el visto bueno a esa reforma sobre la bocina, dice ahora que si se toca una sola coma, ellos se salen del acuerdo. Como casi todo, al final es cuestión de matemáticas. Para sacar adelante la reforma laboral, al PSOE y a Podemos le faltan por ahora 26 votos. Así que ya tenemos otro escenario perfecto para que nacionalistas e independentistas negocien con ventaja ante la debilidad del gobierno. Y seguro que lo hacen. Por lo menos los 10.000 millones de Europa ya están en la caja, el pájaro en la mano y la reforma, por ahora, volando. Martes es 28 de diciembre en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que contamos en titulares con la ayuda de Juan Andrés Ruber.
La Rioja impone el cierre de la hostelería a la 1:00 a.m. Las medidas entran en vigor esta medianoche y estarán vigentes hasta el próximo 24 de enero para frenar el avance de la pandemia. La extensión del pasaporte COVID lo hará cuando lo autorice el Tribunal Superior de Justicia en esta región. Y fuera de nuestras fronteras, Alemania aplica a partir de este martes, con vistas a la Nochevieja, las nuevas restricciones por la pandemia, limitación de las reuniones privadas en interiores y exteriores, cancelación de grandes eventos con público y cierres de clubes y discotecas. Y hablando del gobierno, además de la reforma laboral, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado vuelve al Congreso y se está sometiendo a esta hora a una última votación introducida por el Senado. No se pronunciarán sobre el resto de la ley, de manera que las cuentas quedarán aprobadas independientemente del resultado de la votación. La enmienda presentada por Compromís sobre la promoción de lenguas no minoritarias le aguó la fiesta a Moncloa, que quería dejar antes apuntaladas las cuentas públicas. Y el precio de la luz vuelve a subir este martes cerca de un 9%. Se sitúa en los 104,36 euros el megavatio hora, su tercer precio más bajo de diciembre. Con este aumento se rompe con 4 días consecutivos de caídas. Para este miércoles se disparará aún más. Llegaremos hasta los 181,09 euros el megavatio hora. Y el gobierno indio tiene congeladas desde el día de Navidad las cuentas de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, lo que puede dejar sin alimentos y medicinas a las más de 20.000 personas que atienden. Una nueva directiva prohíbe recibir ayuda extranjera a cualquier congregación con la acusación de hacer proselitismo bajo la apariencia de caridad, ofreciendo a los pobres dinero, educación y alojamiento. Y hoy, en el Día de los Santos Inocentes, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, recuerda en un tuit que la inocencia de un niño refleja mucho más que ingenuidad. También refleja ternura, emoción, felicidad, pureza o sorpresa. Es, añade el cardenal Omella, su maravillosa y bondadosa manera de ver las cosas. Ojalá, dice, fuéramos todos más inocentes.
Venga, vamos con los deportes. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, la ola de positivos COVID, como está pasando con todo, pues está arrasando también el fútbol español.
Ahora mismo, Ángel, son 66 casos activos de coronavirus en los 10 equipos de primera que han comunicado ya los resultados. El brote más numeroso lo tiene el Rayo Vallecano con 17 casos, seguido por la Real Sociedad con 10. A estos 66 se les pueden sumar aún más contagios, teniendo en cuenta que algunos equipos siguen a la espera de conocer los resultados definitivos. En el caso del Rayo Vallecano, podría correr peligro incluso su partido del domingo ante el Atlético. Se sabe si el equipo rayista va a solicitar el aplazamiento. Responsable de la información del Rayo en COPE, Carlos Ganga.
Sí, Santi, el Rayo quiere el aplazamiento y se lo va a comunicar a la Liga, aunque según el protocolo, ahora mismo el Rayo podría jugar el partido. El mínimo son 5 jugadores del primer equipo y hoy el conjunto de la franja tiene 8 sanos, y hay que tener en cuenta que puede recuperar a varios que dieron positivo en el brote anterior. Ese brote se comunicó el 22 de diciembre, por lo tanto los afectados podrían volver al trabajo el sábado 1 de enero, justo un día antes del partido. A los 8 ya disponibles se les podrían unir alrededor de 6, incluido el entrenador Iraola, que sigue confinado en su casa.
Gracias, Carlos. El otro foco de atención de la jornada es el caso Ferran Torres. Esperaba que ayer se oficializara su fichaje por el Barcelona, pero la operación se está retrasando por problemas burocráticos con su club, con el Manchester City, aunque informa Víctor Navarro de que fuentes del Barcelona han transmitido a la cadena COPE que todo está controlado y que la firma no corre peligro. Y además, el Huesca acaba de hacer oficial la llegada del jugador del Mallorca, Lago Junior, al conjunto alto aragonés como cedido hasta final de temporada.
Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, con la Nochevieja ya en el horizonte, queda muy poquito, estamos a día 28, el coronavirus no deja de expandirse, con, en fin, esa variante Omicron a pleno rendimiento. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que aumentan los contagios mucho, pero no se está traduciendo en una elevada presión asistencial en los hospitales. La tasa de incidencia ahora mismo es de 1.206 casos por cada 100.000 habitantes en España, 960 más que el año pasado por estas mismas fechas. Es la primera vez, ¿eh?, en toda la pandemia, que la incidencia media en España supera los 1.000 casos. Pero la principal diferencia, como estoy diciendo, con el año pasado, es que no se está traduciendo en una presión asistencial desbocada. Al menos esa presión en los hospitales, en las unidades UCI, en las camas en general hospitalarias, pues no tiene la misma relación que la explosión de casos que estamos viviendo a nivel nacional. Obviamente, eso se debe a la aparición de la vacuna. Hace un año, por ejemplo, el porcentaje de ocupación de camas UCIs por pacientes COVID era del 21%, con un total de 2.022 personas ingresadas. A día de hoy, con un número de casos muy por encima del número de contagios cada día, esa ocupación de camas UCIs es apenas del 18%, 1.715 pacientes. El dato, evidentemente, muestra que no hay comparación entre un año y otro si hablamos de presión asistencial. Pese a todo, las diferentes administraciones públicas, desde el Gobierno central a los de varias comunidades autónomas, vuelven a poner el punto de mira en el sector de la hostelería y también de la restauración, y añadiendo el ocio nocturno. Un sector, el del ocio nocturno, que desde el que recriminan al Gobierno su doble rasero a la hora de limitar encuentros y aglomeraciones. Fernando Martínez, por ejemplo, es el secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno.
Toman medidas en el transporte, no toman medidas en cierto. Usted sabe que perfectamente antes del 20 hubo unas concentraciones multitudinarias de ciertos actos, tanto musicales como políticos.
Bueno, desde el pasado fin de semana, Murcia y Cataluña ya tienen restringido el ocio nocturno. Murcia, por cierre de actividad no esencial de madrugada, y Cataluña, directamente por un toque de queda. Joan, propietario de una discoteca en Barcelona, lamenta que siempre se cargue la culpa en ellos, en este sector, después de todos los esfuerzos que han hecho para adaptarse a cualquier normativa que les hayan pedido en estos meses.
Tenemos personal, tenemos trabajadores, que al final son empleados que son temporales. Todo esto se ha tenido que suspender, además de todas las previsiones que teníamos nosotros para fin de año, etcétera. Se ha juntado todo esto con la escasez que hay ahora mismo de alcohol, que se comentó hace unas semanas atrás, y por eso nos hemos provisionado, así sabiendo que para fin de año llegaríamos con la cantidad necesaria, y ahora, a una semana a vista, nos cierran por completo el ocio nocturno.
Bueno, como estamos diciendo, si estamos en Murcia o Cataluña, ya lo sabemos, son estas las dos primeras regiones con ocio nocturno cancelado. Canarias también lo tiene limitado hasta las 2 de la madrugada. A partir de mañana se van a sumar con medidas parecidas a Aragón y también en La Rioja, que van a tener que cerrar a partir de las 2. Y desde hoy Cantabria a las 12 de la noche y Asturias a la 1 de la madrugada también echarán la persiana de todos sus bares de copas, pubs y discotecas. En el Principado, por el momento, máxima confusión también entre los hosteleros. Hoy se ha puesto en marcha allí en Asturias esa medida del pasaporte COVID, pero denuncian los profesionales de la restauración que nadie les ha explicado qué tienen que hacer para comprobar el certificado, ya que el gobierno regional ni siquiera ha puesto en marcha alguna aplicación que les ayude a verificar los datos. Vaya, que no quieren hacer de policías a las puertas de sus restaurantes y además con sus clientes. En Mallorca son los propios empresarios los que han cancelado las fiestas de fin de año. Un vídeo grabado en el interior de una popular discoteca de la isla mostraba cómo los asistentes a una fiesta incumplían descaradamente la normativa COVID. Después de esa grabación, pues evidentemente ha circulado por redes, los propietarios han optado por cancelar las celebraciones de Nochevieja. Suspensiones y restricciones que llegan justo en la semana más taquillera del año. Y es que hay que fijarse si las previsiones eran buenas para este sector, que la venta anticipada de entradas para los cotillones de Nochevieja está un 20% por encima de la de 2019. Pues parece que la cosa se va a complicar. En bares, en discotecas, en restaurantes, como los que, por ejemplo, tiene Javier Egocheaga. Cancelar ya no es una opción, sino más bien una imposición. Él tiene dos locales en Gijón y desde esta pasada noche, a la una, pues ya ha tenido que echar el cierre, y así va a tener que seguir haciéndolo como mínimo un mes más. Vamos a saludarle. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Javier, otra vez, la hostelería y el ocio nocturno, la principal señalada como culpable de la expansión del virus.
Pues sí, la verdad es que el desánimo es tremendo, y llueve sobre mojado, y de nada sirven las experiencias pasadas, que nosotros somos los culpables de todos nuestros males, y como no somos esenciales, pues no pasa nada.
¿Qué supone tener que echar el cierre en la época, bueno, una de las épocas más fuertes del año para la economía de vuestro negocio, en una época de periodo vacacional para gran parte de los españoles, ¿no? También de esparcimiento y de ocio.
Pues como cualquiera se puede imaginar, pues es un varapalo tremendo, porque como escuchábamos antes, la escasez de alcohol nos hizo a todos comprar por encima de las necesidades. Ahora hay que pagarlo sin vender. No sé, la verdad es que la palabra desánimo se queda muy corta.
Bueno,
impotencia, no sé.
¿Qué hacéis para cuadrar las cuentas al final de año? ¿Cómo os vais a organizar?
Pues llevamos dos años así que pues de un día para otro tienes que recolocar como puedas el equipo, hacer frente a todos los gastos fijos que llegan inexorablemente, y bueno, no sé. Pues cada uno sálvese quien pueda. Como todos los que toman las decisiones cobran inexorablemente, pues es tan fácil. Pero bueno, no lo sé. Ya te digo, no,
pues
si tuviera algo que aportar, pero ¿qué voy a decir? Está todo dicho ya.
Pues sí, está todo dicho, al menos durante este mes tendréis que otra vez volver a apretaros el cinturón y a soportar este tipo de restricciones. Mucho ánimo, mucho ánimo, Javier, para lo que queda de mes, y a esperar que se cumplan las previsiones y que este virus acabe por desaparecer más pronto que tarde.
Pues Muchísimas gracias.
Javier Egochaga, hostelero en Gijón, nos ha atendido para contarnos, pues, otra vez el palo que les acaba de dar el gobierno regional asturiano, como otros tantos gobiernos en España, con las restricciones que se están aplicando de nuevo al ocio nocturno. En 4 días estrenaremos nuevo año y, como suele ocurrir al inicio de cada ejercicio, habrá unas cuantas subidas. Es parte de la tradicional cuesta de enero. Pues bien, este 2022, que está a punto de llegar, nos trae el incremento del precio del gas para los consumidores que están acogidos a la tarifa de último recurso, es decir, los que están en el mercado regulado. Una subida del gas que publicaba el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado, justo el día de Navidad. Y que, claro, ha pasado de tapadillo. ¿Quién se va a poner el día de Navidad a mirar el BOE, a rebuscar allí como un ratón de biblioteca? Pues prácticamente nadie. Vamos, que casi ni nos enteramos, a pesar de que afecta, eso sí, a la vida de millones de españoles. Esa es la noticia. Y la pandemia, pues, ha jugado un gran papel en todo este asunto. Si antes éramos los terceros de Europa consumiendo unas... está todo muy complicado con el tema del gas. Es una situación, pues, que ahora ha repercutido directamente en todo lo que tiene que ver con el precio de la electricidad. Actualmente hay en España cerca de 8 millones de consumidores de gas, de los que 1.600.000 tienen la tarifa de último recurso, en su mayoría hogares y pymes. Pues bien, a partir de enero su factura va a encarecerse de media un 5,5%. Este incremento hubiera sido del 85% si el gobierno no hubiera limitado al 15% el coste de la materia prima. Así están las cosas. ¿Y cuánto ha subido el gas a los mercados internacionales? Bueno, pues solo las dos últimas semanas un 65%, y desde el pasado mes de octubre, fecha de la anterior revisión, se ha disparado más de un 231%. Así que si no tuviéramos suficiente con la luz, pues aquí tenemos otro más, el gas. Precisamente este tope aprobado por el gobierno fue una de las medidas aprobadas en septiembre para mitigar las consecuencias de la escalada de los precios de la energía, pero tiene truco. El incremento del coste de la materia prima, que quede pendiente de repercutir en la tarifa, se recuperará en las siguientes revisiones de la tarifa, que son en abril, julio y octubre. O sea, que lo han pospuesto. Es decir, que no vamos a pagar toda la subida de golpe, pero la vamos a acabar pagando poco a poco, a trocitos, para que, no sé, nos duela menos. A ver cómo nos afecta ese incremento de la factura de la luz a partir del 1 de enero y qué va a ocurrir con los próximos meses. Laura Cardenal, experta en energía de Selectra. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Antes de analizar esa subida, ¿quiénes se pueden acoger a esa tarifa de último recurso? ¿De qué tipo de consumidores estamos hablando?
Bueno, en principio, por resumir, son aquellas personas, bueno, hogares o pymes que tienen un contrato hasta 50.000 kilovatios hora al año, ¿vale? Es decir, hay bastantes personas que se pueden acoger a este tipo de tarifa. A partir de ese consumo ya se consideran empresas más grandes y ya esas no se pueden acoger.
El tope del 15% del coste de la energía limita la subida en una horquilla que va desde el 5,5% al 7,5% en función del tipo de tarifa regulada que se tenga y que va asociada al consumo. ¿De cuánto ahorro exactamente en euros estaríamos hablando al mes para un consumidor medio?
Este ahorro va a depender un poquito también del consumo que nosotros hagamos, ¿vale? Pero el encarecimiento, sobre todo el encarecimiento que vamos a ver, es que vamos a pagar unos 17 euros más en lugar de haber pagado pues igual unos 50, ¿vale? Y vamos a pagar 70 euros más aproximadamente a aquellos que tengamos una tarifa 3.2, que son los más... son los que más les va a afectar, porque aquellos que tienen una 3.1 son aquellos que, por ejemplo, la utilizan solamente pues igual para calentar el agua. Y, sin embargo, los que tienen una 3.2 son aquellos hogares intermedios que ya no son empresas, son en general familias, y utilizan el gas para calefacción. Por tanto, son esos consumos intermedios, ¿no?, que están entre los 5.000 y los 15.000 kilovatios hora al año, y que son los que lo van a notar mucho, porque al final lo utilizan pues para calefacción y son generalmente pisos.
Bueno, ya nos han advertido que a partir del mes de abril la cosa se empezará a notar también en nuestra factura. Lo que no nos suben ahora, pues a partir del mes de abril empezará a aparecer por ahí, por algún sitio de la factura.
Efectivamente, o sea, ahora ya nos han subido un poquito, ¿vale? Pero falta mucho, ¿no? Hasta lo que debería de haber subido. Eso es lo que se conoce y lo que se llama déficit de tarifa. Es decir, ya pasó con la electricidad, no sé si, bueno, la gente se acordará, pero pasó hace tiempo, que nos limitaron lo que íbamos a pagar de subida, pero acabamos pagándola a lo largo del tiempo. Es como si te dicen, bueno, pues si esto te cuesta mucho pagarlo, pues te lo vamos a recortar y te lo vamos a ir poniendo y efectivamente empezaremos a pagarlo y lo estaremos pagando bastante tiempo, porque, claro, de lo que tendría que haber subido a lo que vamos a pagar, pues es mucho.
Laura Cardenal, experta en energía. Gracias, Laura, por acompañarnos.
A vosotros.
Bueno, y lo estamos contando en COPE. Entre 2008 y 2020, el consumo de ansiolíticos ha aumentado en España un 57%, según los datos del Ministerio de Sanidad. Y es que se calcula que un 10% de la población consume este fármaco en España, alrededor de 4,7 millones de personas, que se dice pronto. Bueno, en tu caso, ¿consumes tú o alguien de tu entorno ansiolíticos? ¿Los necesitas para llevar a cabo tu día a día? Sobre todo, a raíz de todo lo que hemos pasado con la pandemia. ¿Alguna vez has necesitado este tipo de fármaco para sobrellevar un mal momento? Bueno, queremos conocer tu caso. Envíanos una nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000. Toma nota, 637-23-0000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho. Sí,
¿nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, ¿cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales?
Éramos niños.
Y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
La carta de Oli está. La carta de Jorge la tienes. La carta de Ana, sin problema. Los niños enviaron ya sus cartas. Y ahora el Corte Inglés se encarga de la tuya. Con los juguetes del Corte Inglés puedes ganar una tarjeta regalo de 1.000 euros para ti. Ni un niño de 0 a 99 años sin juguetes. Hipercor y el Corte Inglés.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estás escuchando Mediodía COPE, la 1 y 23 minutos, las 12 y 23, por tanto, las Islas Canarias. Es muy probable que conozcas a alguien cercano que ha tenido que lidiar con problemas de ansiedad en algún momento de su vida. Es más frecuente de lo que pensamos, muy frecuente. Hay personas que empiezan con esa ansiedad simplemente por estrés laboral, otras pues circunstancias de la vida, ¿no? Como una separación, el perder el puesto de trabajo, el perder un ser querido. Pero la pandemia ha hecho que todas estas causas se magnifiquen, que el abanico todavía se haga mucho más amplio. Nos lo ha confirmado Carlos Sánchez, que es psicólogo experto en ansiedad.
Parece que salimos de una ola, parece que las cosas van mejor y de nuevo volvemos. Y es que esto hay que sumarle que cada persona tiene sus problemáticas individuales, más allá de la pandemia. Entonces sí, efectivamente, más consumo de psicofármacos con respecto a la época pre-COVID, casi se han duplicado, ¿no?, el consumo de psicofármacos.
Y no hay más que ver los datos de los ansiolíticos que consumimos para comprobar lo que dice este psicólogo, este profesional. Hoy te estamos contando aquí en COPE que entre 2008 y 2020 su consumo, ese de psicofármacos ansiolíticos, ha aumentado un 57% según los datos del Ministerio de Sanidad. Y es que se calcula que un 10% de la población consume este fármaco en España. Estamos hablando, poniéndole cifra, de 4,7 millones de personas. Y la pandemia, desde luego, ha jugado un gran papel en este aumento. Si antes éramos los terceros de Europa en ese ranking, consumiendo unas 55 dosis por cada 1000 habitantes, hoy encabezamos la lista europea con 91 dosis diarias. Estos datos podrían disminuir si se facilitara el acceso de los pacientes a terapias a lo mejor psicológicas, pero en España tenemos el ratio de psicólogos por habitante más bajo de Europa, es curioso, solo 5 por cada 100.000 habitantes. Es desde luego una cifra que merece analizar al detalle. Bueno, ¿cómo está influyendo la pandemia en nuestra salud mental? ¿Hasta dónde llega? ¿Por qué consumimos más ansiolíticos respecto al momento en el que el COVID apareció en nuestras vidas? Bueno, son preguntas que vamos a intentar responder con un profesional, con el psicólogo Alfredo Rodríguez, que es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y que ha analizado los efectos de la pandemia en nuestra salud mental. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la pregunta es así de directa. ¿Por qué ha empeorado la situación que ya teníamos con la pandemia? ¿Qué causas concretas relacionadas con el COVID, con todo lo que estamos viviendo, han hecho que se dispare el uso, el consumo de estos ansiolíticos?
Bueno, ahí habría que tener en cuenta varios elementos. España es un país que tiene, como ya indicaban en la introducción, un problema en cierta medida con el consumo de psicofármacos previo a la pandemia, y la pandemia lo que ha hecho ha sido acentuar ese problema, ¿no? Bueno, pues en primer lugar hay una reacción de ansiedad que es normal ante un evento, digamos, anormal como el que estamos viviendo, y cuando desaparezca o volvamos a no sé qué normalidad, pues es probable que las tasas de ansiedad disminuyan. Pero tiene que ver con un problema estructural, como indicaban, respecto a la atención en la salud mental en nuestro país, que tenemos una tasa de psicólogos por cada 100.000 habitantes considerablemente inferior respecto al resto de Europa. Y otro problema es que la mayor o la gran cantidad de psicofármacos son recetados en atención primaria, es decir, que no llega ni siquiera a verle un psicólogo o un especialista para valorar la necesidad y la idoneidad de esa medicación, con lo cual ahí se tiene que tener en cuenta distintos elementos.
Hacía usted referencia a esa situación de comparación entre España y los países del resto de Europa. Antes éramos los terceros, bueno, estábamos bastante altos, sí, en ese ranking, en ese tipo de consumo de ansiolíticos, que son necesarios para mucha gente, no estamos poniendo el foco en nada peyorativo, pero sin embargo ahora somos los primeros. ¿Por qué ha empeorado la situación más en nuestro país que en otros de nuestro entorno?
Bueno, ha empeorado en una medida similar. El consumo de psicofármacos en el resto de los países europeos también ha aumentado según distintos estudios. Sin embargo, que en ese sentido sí es cierto que somos los primeros en cuanto al consumo. Como decía, no es tanto un problema individual de cómo afrontamos los problemas psicológicos o cómo una persona a nivel individual puede afrontar la pandemia, sino que es un problema más del contexto nuestro, estructural. Tiene que ver con la atención a la salud mental en nuestro país. En ese sentido, por ejemplo, hay distintas iniciativas que promueven que haya, por ejemplo, psicólogos en la atención primaria como un punto inicial para tratar este tema. Digamos que es la solución más sencilla a un problema complejo, pero que no es eficaz.
Bueno, desde luego que es un problema bastante complejo, eso desde luego es un problema que afecta a muchísima gente en este país en el que estamos viviendo, y es un problema que además ha aumentado considerablemente. Doctor, sí que hay que recordar que son medicamentos que tienen que ser prescritos bajo receta y que tienen que tener un control, que no vale tomárselo 4 días para encontrarse mejor y después se acabó. Eso es muy importante recordarlo, ¿no?
Sí, también es importante recordar que su consumo crónico puede llevar a adicción y a otras problemáticas. Por eso la importancia de esta estadística, el aumento y el consumo tan excesivo que existe en nuestro país, sin duda.
Alfredo Rodríguez, profesor de la Facultad de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, ha estado analizando los datos referentes al COVID, nuestra salud mental y también, por extensión, el consumo de esos ansiolíticos que ha aumentado también en la población española. Don Alfredo, muchas gracias y buen año, ¿eh?
Igualmente, un saludo.
La 1 y 29 minutos, son las 12 y 29 minutos en Canarias. Más información. Es la 1 y media, las 12 y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El coronavirus registra la última semana del año las cifras de contagio más altas de toda la pandemia y son muchas las comunidades autónomas que ya están aplicando restricciones para frenar la incidencia. Esta mañana La Rioja ha hecho oficial el cierre del ocio nocturno a la una de la madrugada desde esta noche y hasta el próximo 24 de enero. Se une a Aragón, que también echará la persiana de bares y discotecas a partir de esta noche a las dos de la madrugada, a las dos de la mañana. En Cantabria y Asturias los cierres comenzaron anoche. Además, concretamente en Asturias, el uso del pasaporte COVID ha entrado hoy en vigor y ha generado mucha confusión entre los hosteleros que no tienen ninguna aplicación para verificar los datos y ven cómo se convierten prácticamente en policías delante de sus propios clientes. Y desde este fin de semana también Murcia y Cataluña tienen cerrados los bares, restaurantes y discotecas desde la una de la mañana. En Cataluña los hosteleros han recurrido todas las restricciones que ha impuesto el gobierno, lo ha contado Fernando Martínez, secretario general de la Federación Catalana de locales de ocio nocturno. En Herrera, en COPE, critica la diferencia de criterios a la hora de prohibir determinadas actividades.
Toman medidas en el pasaporte, no toman medidas en cierto. Usted sabe que perfectamente antes del 20 hubo unas concentraciones multitudinarias de ciertos actos, tanto musicales como políticos.
Mañana vuelve a subir, por cierto, el precio de la luz. Pagaremos 181 euros al megavatio hora, un 74% más cara que hoy y un 476% más cara que el año pasado. El tramo entre las 8 y las 9 de la noche se pagará a 255 euros. Y pese a la luz, es un martes de celebración para el gobierno. En el mismo día, el Congreso va a aprobar sus presupuestos generales del Estado para 2022 y además ha dado luz verde en el último Consejo de Ministros del año a la traída reforma laboral vía decreto. Falta, eso sí, que pase el trámite parlamentario. La luz verde, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Más País y Compromís, socios de investidura de Pedro Sánchez, han mostrado ya sus diferencias con esta reforma y de momento su aprobación definitiva está en el aire. Y en esta época de Navidad queremos acercarnos a aquellos que no pueden celebrar este tiempo tan especial como les gustaría. Es lo que les ocurre, por ejemplo, a los cristianos en Siria. Anda que no han sufrido los cristianos en Siria en los últimos años. En un momento vamos a hablar con un sacerdote que está allí para que nos cuente cómo están pasando esta Navidad en un lugar tan complicado. El juzgado de lo social número 2 de León ha fallado a favor de un pensionista que demandó a la Seguridad Social su derecho a percibir el complemento por maternidad por haber tenido tres hijos, lo que supone o le suponía un aumento del 10% en la cuantía que recibe de su pensión cada mes. Y por sorprendente que parezca, ya no es la primera vez que pasa. Se ha fallado en este mismo sentido en juzgados de Orense, La Coruña, de Valladolid. Son sentencias que sientan un precedente relevante para este tipo de casos, ya que hasta ahora solamente tenían derecho a ese complemento las mujeres pensionistas, que en el caso de haber tenido dos hijos incrementaban su pensión en un 5% y en un 10% si tenían tres o más hijos. Según el abogado del demandante, la sentencia equipara un derecho de los trabajadores en el que no hay cabida para aplicar ninguna distinción de género. Te cuento de dónde viene todo esto. En febrero de 2021, el gobierno aprobó un nuevo complemento de maternidad a las pensiones con una cuantía fija de 378 euros anuales por hijo, que pueden recibir tanto hombres como mujeres. ¿Por qué hizo esto el gobierno? Bueno, este nuevo complemento no excluye a los hombres por un fallo del Tribunal de Justicia Europeo que en su día dictó que era discriminatorio diferenciar por sexos y porque se han encontrado con peticiones crecientes de hombres para acceder a esta ayuda. A fecha de octubre del 2021, casi 75.000 nuevos pensionistas, el 96% mujeres, se habían beneficiado de este complemento de maternidad a las pensiones, con el que el Ejecutivo pretende reducir la brecha de género en las pensiones del 30% a menos del 5%. El complemento estará en vigor hasta que se alcance esa meta. Ahora nos vamos a trasladar hasta Siria, un país azotado por la guerra desde hace ya más de 10 años. Ha desaparecido del foco mediático el conflicto en Siria, pero lo cierto es que está lejos este país de ser un remanso de paz. Uno de los colectivos que más ha sufrido esta guerra ha sido el de los cristianos. Las diferentes comunidades cristianas en Siria suponían más del 20% de la población del país hace tan solo unos años. Sin embargo, la guerra ha golpeado a estas comunidades de forma salvaje. Entre los que han muerto a manos del sanguinario Daesh, el mal llamado Estado Islámico, y los que han tenido que huir, los cristianos en Siria apenas suponen ya un 10% de la población. Precisamente, la ciudad con mayor presencia cristiana es Alepo, la ciudad más poblada del país y la capital, podríamos decir, económica de Siria. Los cristianos que quedan allí tienen que ser atendidos pastoral y también materialmente, porque Alepo es la segunda ciudad más destruida por la guerra tras Homs. Ayuda a la iglesia necesitada. La Fundación Pontificia, encargada de la ayuda a los cristianos perseguidos, lleva 10 años colaborando y asistiendo a estas comunidades cristianas. Solo en Siria ha invertido 42 millones de euros en proyectos como comida caliente para ofrecer a más de 100 personas mayores con discapacidad y enfermos un plato de comida. Simplemente eso, algo para comer o una gota de leche para proporcionar a todos los niños menores de 11 años algo de leche cada mes. Esto, entre otros proyectos, comida y leche para los niños. El padre Hugo Alaniz es el misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado y reside en la ciudad de Alepo y está al frente de todos estos proyectos. Padre Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y también muy feliz Navidad,
Buenas tardes, feliz Navidad.
Bueno, ¿cómo están celebrando precisamente la Navidad en Alepo? ¿De qué manera os está ayudando ayuda a la iglesia necesitada en esta época tan tan especial del año para los cristianos?
Mira, antes que nada, buenas tardes. Te saludo a ti y también a toda la audiencia de COPE. Y gracias a ustedes por esta comunicación. Gracias por hacernos sentir vuestra cercanía. La situación de aquí, de este país, es muy triste, muy triste. Durante los años de guerra hubo fuertes enfrentamientos, muy fuertes enfrentamientos, muchísima gente perdió todo, muchas familias desplazadas dentro del país, muchos ya no pudieron volver a sus pueblos, a sus ciudades, y muchísimos han ido también del país en este momento. Ya, como saben, han llegado muchos de ellos a Europa, a otros lugares también. La situación parecía que una vez que, porque muchas ciudades han sido liberadas, es decir, el asedio del Estado Islámico, parecía que esto iba a mejorar hace 2 años, cuando fue liberada Alepo también, pero sin embargo, a causa de del bloqueo económico impuesto por países del primer mundo, la situación es más difícil todavía, más difícil que durante la guerra, durante los combates fuertes. La gente aquí está sufriendo mucho, mucho. Por eso te respondo la pregunta visto cómo estamos viviendo la Navidad, y la Navidad siempre en cualquier parte del mundo da un mensaje de paz y esperanza, un mensaje de gozo y alegría. Es el mensaje de la Navidad, y aquí te imaginas ese mensaje de paz, y muy vigente. Esperamos, rezamos todos los días por esa paz ansiada, tan ansiada, y esperamos por un futuro mejor. Así que es muy vivida la Navidad aquí, es bien vivida, como puedo decir, como el pueblo del Antiguo Testamento esperaba a su Salvador, por hacer alguna similitud.
Estamos hablando con el padre Hugo Alaniz, es sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, y está en Alepo, en Siria. Colabora evidentemente con ayuda a la iglesia necesitada para que los cristianos en Siria, en Alepo en concreto, puedan sobrellevar mejor estas fechas navideñas. Es muy difícil ser cristiano allí, apenas un 10% de la población. Padre, ¿qué proyectos ha desarrollado ayuda a la iglesia necesitada en estos más de 10 años de presencia en Siria?
Bien, antes de la guerra la situación de las familias era muy buena, relativamente muy buena, había mucho trabajo, la gente de Siria es conocida porque trabajan muy bien, era muy conocida el mercado de Siria, el nivel económico que tenía el país, era de los pocos países, o el único país de Medio Oriente que no tenía deuda externa y demás.
Sí.
De un momento para otro la gente ha perdido todo. Entonces, eso hace un poco más difícil la vida, porque hay gente que, por decirlo así con toda respeto, hay gente que nace en una situación de mucha dificultad. Eso de un momento a otro han pasado de tener mucho a no tener nada. Por eso nos hemos visto como iglesia, urgidos, ¿no?, para ayudar en las necesidades más básicas a la gente de aquí. Ayuda a la iglesia necesitada ha llegado no solamente a nosotros, a muchos ritos de la iglesia, sea de la iglesia católica y iglesia ortodoxa, como decías recién, también proporcionando, ayudando a los niños con leche, la leche para que puedan todos tener un poco de leche en sus casas. En el caso nuestro, este año hemos empezado con la ayuda de la iglesia necesitada un proyecto de ayuda a los ancianos y enfermos con un plato caliente. Cada día nosotros en nuestra pequeña iglesia, la iglesia de la Anunciación, se dice en árabe Al-Bishara, aquí dentro de Alepo, pero un poquito alejado del centro, una zona muy popular, aquí tenemos una cocina y repartimos, llevamos a sus casas, a la casa de estas personas mayores que no tienen otras, que no tienen nadie, aquí no tienen parientes, les llevamos la comida diaria. ¿Por qué? Porque a causa de la guerra muchas familias se fueron, muchas familias dejaron aquí, y los que quedaron fueron estas personas mayores o personas con algunas enfermedades, discapacidades.
Sí, a quienes no pudieron huir.
Quienes no pudieron huir. Así que a ellos, en esta zona, que es una zona muy pobre, tratamos de asistirlos en esto también.
Pues padre Hugo Alaniz, del Instituto del Verbo Encarnado, sacerdote católico en Alepo, en Siria, pasando esta Navidad también con los cristianos en esta ciudad siria, que evidentemente pues ha sufrido los azotes de la guerra, en un país que trata de recomponerse como puede, pero es un país donde los cristianos tienen una vida todavía muy complicada. Este es uno de los testimonios, el del padre Hugo, dentro de la campaña de Navidad de ayuda a la iglesia necesitada, que haya sitio en tu posada. Padre, muchísimas gracias por habernos atendido y por recordarnos cuál es la realidad de tantos cristianos en otras partes del mundo.
Yo les agradezco a ustedes esta llamada, y ya que se está haciendo esta campaña de ayuda, también a todos les pido que eleven una oración por este pueblo tan sufrido, por los cristianos del Medio Oriente en general. Como tú decías recién, vivir como cristianos en Medio Oriente es difícil, es distinto. Si en muchos lugares no hay persecución. Dentro de donde estamos nosotros, aquí en Alepo, no tenemos persecución, pero sí, muchas veces hay discriminación, por supuesto, como en muchos países de Medio Oriente.
Padre, lo dicho.
Así que
muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Una oración por la paz.
Se puede colaborar con esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para, bueno, trata de sostener espiritual y materialmente a los cristianos perseguidos por todo el mundo en la web dona.ayudaalaiglesianecesitada.org y en el teléfono 91-725-9212. Y ahora llegamos al momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre la labor de ayuda a la Iglesia necesitada en Siria. José Luis, buenas tardes.
Hola Ángel, durante años hemos hablado mucho de Siria, un país destrozado por una guerra absurda y cruel en la que ninguno de sus actores ha sido inocente. Ahora las armas han callado, pero las han sustituido el hambre y la desesperación ante el futuro. Sin embargo, los milagros cotidianos que conocimos cuando las bombas trituraban literalmente ciudades enteras siguen sucediendo. Milagros como los protagonizados por el franciscano Ibrahim al-Sabah, párroco latino en la ciudad vieja de Alepo, que ha advertido en una carta que los jóvenes atraviesan una fase crítica en la que casarse, por ejemplo, es un acto de fe heroico. También denuncia que las sanciones impuestas al régimen de Damasco resultan inhumanas para la población, porque hacen sufrir a todos, pero especialmente a los más débiles. El sacerdote argentino Hugo Fabián Albaniz, del Instituto del Verbo Encarnado, ha reconstruido la Iglesia de la Anunciación en uno de los barrios de Alepo donde los combates fueron más intensos. En el sótano ha creado un centro para responder a la emergencia de muchas familias. Distribución de alimentos, asistencia médica, una pequeña escuela y un taller de sastrería. Ahora ha lanzado el proyecto Comidas sobre Ruedas, dirigido a personas mayores que viven solas y que pretende financiar la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada. La amada Siria, como le gusta decir al Papa Francisco, sigue en el mapa, y si aún alienta una débil esperanza, es por testimonios como estos, nacidos de una mirada de fe que permanece, porque como dice el padre Ibrahim, hemos tocado con nuestras propias manos la tierna presencia del Señor en estos años difíciles. No olvidemos que esa presencia llega también a través de nuestra pobre pero decisiva ayuda.
Entre 2008 y 2020 el consumo de ansiolíticos ha aumentado en España un 57% según datos de Sanidad, y es que se calcula que un 10% de la población consume este fármaco en España, alrededor de 4,7 millones de personas. En tu caso, lo estamos preguntando hoy en mediodía, ¿consumes tú algún tipo de ansiolíticos o alguien de tu entorno los necesitas para tu día a día, sobre todo a raíz de la pandemia? ¿Alguna vez has necesitado este tipo de fármaco para sobrellevar pues un mal momento? Mariano, desde Santander, nos asegura que por necesitaría un bocadillo de ansiolíticos, dice, pero por el momento no ha hecho uso de ellos. Silvia de Málaga, a raíz del confinamiento, ha comenzado a tomar ansiolíticos para llevar las cosas mejor. Las crisis de ansiedad en ella son habituales desde el tema del confinamiento. Y Lorenzo de Alicante atravesó una etapa profesional complicada, dice, durante aquella época sí recuerda consumir ansiolíticos prácticamente a diario. Todo se solucionó y lleva años sin tener que recurrir a fármacos de este tipo. Bueno, queremos conocer tu caso. Envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 637-230000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. Cenar en familia. Enviar tus mejores deseos. Postear tus vacaciones. Saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
¿Quieres ver juntos los mejores momentos de este año? ¿Volver a recordar aquello que te impresionó, emocionó o sorprendió? En 13, nosotros te lo servimos en bandeja de plata. José Luis Pérez, Lucía Crespo y Antonio Hueso presentan lo mejor de 2021, de Granada a fin de año. Y después, las 13 uvas desde Granada, con Rosa López y Antonio Jiménez.
El número 13, ese va a ser el número que nos va a dar suerte este año.
El viernes por la noche, siente la Navidad en 13. Compártela.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.